Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
A partir del versículo 6 dice la palabra del Señor así: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. O sea, de dar un vueltín, eso dijo. 8. Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Esa expresión es muy común en México, de balde, sí. España también, de balde. Mira, yo pensé que la habíamos inventado en Panchimalco. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios por gusto, de balde? ¿No le has, mire qué interesante esto, no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Que Dios bendiga esta palabra. A partir de ese momento, si seguimos leyendo el resto del capítulo, vamos a darnos cuenta que el diablo, ni lento ni perezoso, fue y arrasó en contra de Job. Pero antes de seguir con esta otra porción, me gustaría, para una mejor comprensión, si pudiéramos echar un vistazo a los mismos versículos, pero en la versión reina, digo, en la versión nueva, versión internacional. Versículo 8, me gusta cómo lo escribe: te has puesto a pensar, versículo 8, en mi siervo Job. Volvió a preguntarle el Señor: no hay en la tierra nadie como él, es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. Satanás replicó: ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones, de tal modo que has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra? Me gusta, papá. Sí. Next. Pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Mire cómo lo dice esta versión. Muy bien, le contestó el Señor. Muy bien, le contestó el Señor. Todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Si seguimos leyendo la porción, nos vamos a dar cuenta que del versículo 13 en adelante: un día aconteció que sus hijos, las hijas, comían, bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos, acometieron los sabeos y los mataron. A partir de ese momento comienzan desgracia, tras desgracia, tras desgracia, sufrimiento, tribulación, dolor. ¿Ok? Y bueno, entre tanto que uno hablaba, venía el otro y comentaba la siguiente desgracia. Y uno estaba terminando de hablar cuando venía el otro y comentaba la siguiente desgracia. Ahora, en el versículo 20, dice la palabra: entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo? Adoró. Estas cosas anteriores era parte de la cultura, de la costumbre. Era una manera de decir: no me gusta, es como que usted se meta al cuarto y diga: no quiero hablar con gente, no quiero hablar con ninguna persona, yo quiero estar a solas con Dios, yo quiero orar nada más. Allá rasgaban su vestido, bueno, lo que estamos leyendo ahí, rasuró su cabeza, etcétera, etcétera. Okay, pero dice la palabra que adoró. En el versículo 21, él dijo, sea el nombre de Jehová bendito. Y en el 22, dice la escritura que no pecó Job. Bueno, mire todas las pruebas que le vinieron. Ahora, en el capítulo 2 del mismo libro, mire hermano, la cosa no termina ahí. Hemos dicho en un montón de oportunidades, hay veces que usted pasa por una prueba y usted dice, ay, gracias a Dios que ya voy a salir. ¡Pácate! Y viene la otra. Y la otra más, y usted dice, bueno, ¿y qué pasa tras una otra? En el capítulo 2 dice, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde viene? Respondió el diablo a Jehová y dijo, pues de dar un vueltín por la tierra. 3. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal? Mire, y que, ¿qué? Y que todavía, ojo con esa palabra, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo al diablo, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Bueno, y ahí se da cuenta usted del resto de las situaciones y las expresiones de Job. Hermanos, mira, este mediodía yo decía que este mundo ignora una gran cantidad de cosas, entre ellas el hecho de que quien gobierna este mundo es Satanás el diablo. Ahora, hay otra cosa que esta gente no entiende, porque no tienen al Espíritu de Dios, no conocen al Espíritu de Dios, no entienden que todos nosotros los cristianos nos movemos en un mundo espiritual. Que todos los días tenemos una batalla espiritual. Efesios capítulo 6 versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cómo dice ese versículo en la versión internacional? Dice así, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, autoridades, potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Iglesia, si usted no se mete en la cabeza que nosotros luchamos todos los santos días de la vida contra estas potestades, contra estas autoridades, hermano, usted anda dándose un paseo en la vida cristiana. Es importante entender estas cosas. Ahora, fíjate, la desgracia que vivió Job en lo físico, la desgracia que vivió Job en lo terrenal, las cosas que tocó el diablo, sus pertenencias, sus posesiones, sus hijos y aún su propio cuerpo, todas esas cosas, hermano, no dice la Biblia que se discutieron en un lugarcito de la tierra. No dice la palabra que se fueron a Jerusalén a planificar estas cosas. Todo esto se planificó en el mundo espiritual. Nuestra lucha no es contra seres humanos. Nuestra lucha no es contra carne. Nuestra lucha es contra principados. Todos los días de nuestra vida. Y decíamos en mediodía, Satanás el diablo ha venido para hurtar, para matar y destruir. Cristo Jesús ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Vivimos una lucha espiritual. Ahora, también nos enseña esta porción de la Escritura que hemos leído, cómo Dios conoce a sus hijos. Cómo Dios sabe quién camina en integridad. Cómo Dios sabe quién tiene temor de Dios. Y cómo Dios aún se atreve a decir, mira, esto es lo que yo creo de mi hijo Job. Ahora, Este mediodía yo explicaba un poquitín acerca de la opinión de Dios. Hay un sermón por ahí que predicamos hace mucho tiempo que se llama La Opinión de Dios, donde yo usaba varios personajes y decía qué es lo que Dios habla acerca de estos personajes. Es cierto que Dios nos cuida, es cierto que Dios nos protege, es cierto que somos sus hijos y Dios pues nos bendice en todos los aspectos, pero hay que tomar en consideración también una cosa. Uno como padre también sabe cómo son sus hijos. A ningún papá nos gusta que la gente ajena se meta con nuestros hijos, pero nosotros sabemos quiénes son ellos. A un papá no lo van a engañar. Un papá sabe quiénes son sus hijos. Si usted ha tenido 3, 4 hijos, usted sabe cómo son ellos. Usted sabe con quién se puede confiar, ¿ok? Usted sabe quién le dice la verdad. Usted sabe quién está acostumbrado a mentirle todo el tiempo. Usted sabe, usted los conoce perfectamente bien. Sabe quién es más cariñoso. Todos son sus hijos. A todos los quiere. Eso está claro. Pero usted los conoce. Y ese conocimiento que tenemos de nuestros hijos, en muchas oportunidades, nos sirven ya sea para bendecirles o para retener ciertas bendiciones porque no las saben manejar. ¿Ok? Usted tendrá 1, 2, 3 hijos y usted dirá, bueno, yo le doy a este $20 y este pasa el mes y todavía tiene guardado 18.50. Yo le doy a este $20 y al siguiente día me está pidiendo que le dé otros 20. Usted conoce a sus hijos. Y es interesante cómo Dios puede hablar de sus hijos en base a las cualidades de sus hijos. ¿Ya te diste cuenta, mi siervo Job? Varón perfecto, varón íntegro. Dios sabe, hermano, mire, como repito, nos movemos en un mundo espiritual y Dios conoce absolutamente todas las cosas. Hay situaciones en las que Dios nos mide y cada día, cada desafío que nosotros enfrentamos en el área que sea, en el área de las relaciones, por ejemplo, las humillaciones que le hacemos a otras personas, las veces que le faltamos el respeto a Dios, las veces que pasa la ofrenda delante de usted y usted acaba de recibir un cheque de $3,600 y le tira 5 pesos a Dios ahí en la ofrenda y Dios mismo le está llamando mañoso a usted. A mí me encantaría decir un montón de cosas, pero no me atrevo. Ok, nomás las pienso. Pero, ¿usted cree que Dios no sabe? ¿Usted cree que usted puede engañarle a Dios? Y si aquí lo está diciendo claramente. ¿Ya viste mi siervo Job? Perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y luego notemos la otra contraportada. El diablo le dice, por supuesto. ¿Y cómo no va a ser así si tú le has puesto un cordón alrededor, protegiéndolo, bendiciéndolo, prosperando todo lo que él tiene? Pero luego viene el diablo y le dice, quítale lo que tiene y te vas a dar cuenta cómo falla a su integridad. Por eso dije, prestemos la atención a esa palabra. El diablo viene, le quita a sus hijos, le quita sus posesiones. Y luego Dios dice, ¿te das cuenta que a pesar de eso, todavía mi siervo sigue siendo íntegro? Y esa es parte de la situación, amados míos, que es importante entender. Las pruebas, las tribulaciones, el dolor, el sufrimiento que tenemos nosotros es el producto de una situación espiritual de lo cual Dios tiene los ojos. Pues Dios nunca quitó los ojos de Job. Ponga la atención a la Biblia. Nunca se los quitó. Dios supo exactamente lo que estaba pasando. Y ahora tiene una conversación y le dice a Dios, mire, si lo podemos decir de esa manera, ¿verdad? Entre comillas, el orgullo de Dios, te das cuenta, mi hijo Job, a pesar de lo que le hiciste, diablo, a pesar de eso, todavía mantiene, retiene su integridad. ¿Cuál es la expectativa de Dios? La expectativa de Dios es que nosotros mantengamos nuestra fidelidad aún en medio de la desgracia, en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Esa es la expectativa divina. Porque la naturaleza humana, hermano mío, puede decir, ¿y por qué me pasan a mí estas cosas? A mí Dios no me quiere. Yo conozco un par de personas que me lo dicen a mí literalmente, mi propia face. A mí Dios no me quiere. A mí Dios no me ama. Dios se ha olvidado de mí. A Dios no le intereso. Dios me ha borrado de no sé qué. Dios aquí, Dios esto, Dios lo otro. La gente piensa de esa forma. La expectativa divina es que usted le ame en todo tiempo. Que usted sea fiel en todo tiempo. No solamente porque Dios lo bendice, porque el diablo le da a entender eso a Dios. ¿Sabes por qué es temeroso de ti, Job? Por todo lo que tú le has dado. Quítale lo que le has dado y te vas a dar cuenta si no te maldice. Y ahora viene Dios con los ojos puestos en Job, esperando, hijo, que quiero ver cuál va a ser tu reacción. Porque eso es maravilloso. En medio del sufrimiento, Él quiere ver tu reacción. Él quiere ver cómo usted va a reaccionar ante la situación. Porque la manera como reaccionamos ante la situación, hermano, es una muestra de nuestra fidelidad al Señor. Otra cosa que nos damos cuenta también en esta porción de la Escritura es que todo sufrimiento nos lleva a la humildad. Y es interesante saber si usted es humilde. Porque mire, hermano, la situación de la humildad es una cosa maravillosa. Hay personas que no son humildes aún sin tener nada. Hay gente que no tiene nada y no son humildes. Son unos soberbios o unas soberbias. Son personas que no se llevan bien con todo el mundo, simple así, no solamente con ciertas personas así escogiditas nada más. Eso es pecado delante de Dios, eso es pecado. Porque la vida nos manda a llevarnos bien con todo. En cuanto depende de vosotros, estar en paz con toda la gente, llevarnos bien y ser amigables. Hemos dicho cantidad de veces que un creyente no puede ser indiferente ante nada ni nadie, especialmente en la casa del Señor. Por eso veíamos este mediodía que debemos de llorar con los que lloran. Gozarnos con los que se gozan, pero llorar con los que lloran. Dios se da cuenta de esto. Ahora, Dios quería ver. Job era un hombre muy rico, hermanos. Un hombre que no tenía necesidad de nada. Tenía todas las cosas que podía pensar usted. Ahora, quiero ver si cambia tu carácter cuando te quito todo. Me acuerdo mucho de Jonás y la famosa calabacera. Cuando estaba necesitando la calabacera, porque se estaba muriendo por el gran calor. Y Dios le levantó una calabacera. Y ni gracias, Dios siquiera. Pero la comenzó a disfrutar. A Dios se le ocurrió, mandó un gusano y le quitó la calabacera. ¡Ah! Maldijo. Prefiero morirme. Y le digo, pero ni gracias me diste cuando te la di. Y ahora te la quito y ahora estás molesto porque te la quito. Este tipo de situaciones nos llevan a ser humildes. También nos enseña el resultado, la expectativa de Dios, cómo Dios espera ver que le adoremos, que podamos bendecir su nombre en medio de la dificultad. Quiero mencionarte un texto, Lucas capítulo 22, versículo 31. Esta es otra porción de la Escritura. Note usted, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para qué. Ok, ¿cómo podemos entender nosotros esa expresión? El diablo te va a zarandear, ha pedido permiso para zarandearte. Ok, ¿cómo? Como a trigo. Versículo siguiente que dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Mira, si le echamos un vistazo nosotros al resto de la Escritura, nos damos cuenta que, fíjate, esté conmigo en esto, por favor. Usted se da cuenta que Pedro le había dicho al Señor, yo te seguiré donde quiera que tú vayas, yo soy capaz de morir por ti, yo soy capaz de esto, soy capaz de lo otro. ¿Se acuerda usted cuando estaba en el pretorio y Pedro comenzó a negar a Jesús? ¿Cuántas veces lo negó? Bueno, yo le pregunto algo a usted. ¿Usted cree que Pedro hizo eso con alevosía, con premeditación? ¿Usted piensa que después de que Pedro negó al Señor, cómo se sintió? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué fue y qué hizo? ¿Lloró? Dice la palabra, amargamente. Para Pedro, esto fue una prueba terrible. ¿Y sabe qué? La falló. La falló. Ahora yo le pregunto una cosa a usted. ¿Dónde cree usted que se fabricó esta prueba por la que pasó Pedro? Mire el versículo anterior. ¿Dónde cree usted que se fabricó esa prueba? Iglesia, nos movemos en un mundo espiritual. El mensaje se llama batallas espirituales. Cada día, cada situación, cualquier cosa que nos quita el gozo, cualquier cosa que nos hace llorar amargamente, cualquier situación que se interpone en tu vida cristiana, en tu fe. Cuando a una persona le dan ganas de abandonar a Dios, de abandonar el evangelio, de abandonar la iglesia, de alejarse de las cosas del Señor, usted debe tener la plena seguridad, hermano, que usted está librando una batalla espiritual. Y le digo algo más, lo más triste y lo más difícil es no poder visualizar y darnos cuenta lo que estamos viviendo. Eso es difícil. Es por eso que es bien importante pedirle a Dios discernimiento. Es bien importante decirle, Señor, yo quiero, cuando yo me encuentre en una batalla espiritual, yo me quiero dar cuenta, Señor. ¿Para qué? Para prepararme cuando venga esa batalla espiritual. Porque hay gente que no se dio cuenta que se metió en una batalla espiritual. No se dieron cuenta que estaban peleando. Fallan y en lugar de enmendar, siguen descosiendo la situación. Siguen arruinando sus problemas. Hermano, entendamos eso. Toda persona que le sirve a Dios, toda persona que honra al Señor, toda persona que glorifica el nombre de Dios, estamos expuestos a que Satanás, el diablo, quiera terminar con nuestro ministerio, terminar con nuestra vida, terminar con lo que Dios quiere hacer de nosotros. Seamos sensibles. Vea usted de dónde viene el golpe. Vea usted por dónde se está tramando la situación. Tenemos la protección de Dios, tenemos la bendición del Señor sobre nuestra vida, pero nos movemos en ese mundo espiritual, en esa batalla. Hermano, cuando una persona dice, hoy no quiero ir a la iglesia. Cuando una persona dice, estoy un poquito desanimado. Cuando una persona dice, y peor cuando aquellos que dicen, y no me digas nada. No me digas nada. No quiero ir, si quieres andate tú. A mí no me digas nada, a mí déjame tranquilo. A mí déjame en paz. Ay, que no le quepa duda a usted, que esa es una batalla espiritual. Es una batalla terrible, hermanos. Y eso es lo que yo quiero que nosotros comprendamos. Otra situación importante también es esta, y esto yo lo he explicado antes. Toda prueba saca nuestro verdadero yo. La prueba es la que saca quién es usted verdaderamente. El sufrimiento. ¿Ok? Vino una prueba, hermano. Yo leo este, para lo que pasa es que lo hemos leído tantas veces, lo dejó. Imagínese usted si nuestros queridos hermanos ahora están sufriendo tanto por la pérdida de su bebita. Ahora mire usted, Job, que le matan todos sus hijos. Y le matan a sus siervos. Y pierde todo lo que tiene. Un momento usted es rico, otro momento usted está en la vil calle. ¿Cómo reaccionaría? Volver los ojos al cielo y decir, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Esas palabras no las dice cualquiera. Esas palabras no las dice. Esas palabras son de alguien que ama a Dios bajo cualquier circunstancia, con trabajo o sin trabajo. Con salud o sin salud. ¿Qué vamos a hacer? Estamos en medio de la prueba. Volver nuestros ojos al cielo y decir, Señor, gracias, alabado sea tu santo nombre. Ese es el verdadero yo. ¿Qué pasó con la mujer de Job? Le vino la prueba y salió su verdadera personalidad. Mira, a mí me encanta lo que acaba de pasar acá, las personas del discipulado, el esposo y la esposa. Escúchame una cosa, los novios especialmente. Yo escucho muchas veces que viene o la señorita o el muchacho, uno de dos, diciendo palabras como esta. Pastor, a mí fulano me gusta como novio porque yo veo que él es bien maduro espiritualmente. Entonces yo ando buscando a una persona que sea madura espiritualmente para que me ayude. ¿Y por qué no madura usted mejor? ¿Porque quiere depender de él o de ella? ¿Por qué? Quiere decir que si uno se afloja el otro también. Es importante que los dos maduremos en la fe. Va a haber un momento donde su marido va a necesitar de usted, hermana. Y va a haber momentos, hermana, donde usted va a necesitar de su marido. Y ojalá, yo sé que hay mujeres que tienen temperamentos difíciles. Aquellas que no se someten, pero ni al Espíritu Santo. Ah, no, porque ellas son así, ¿verdad? Son lo que ellas dicen, my way or no way. Déjeme decirle con todo respeto, ese no es el modelo divino. Ese no es el modelo divino. Si su esposo dice, vamos a la iglesia, usted humildemente debe decir, está bien, vamos a la casa del Señor. Esas mujeres que le ponen a marido, es que no sé qué, porque taca, 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 taca. Váyase usted mejor. Eso no es espiritual, eso no es humildad. No le dé lugar al diablo. No le dé lugar al diablo. Usted debe estar en el lugar donde Dios quiere que esté, la casa del Señor. Este tipo de cosas pasan. Cuando vino la prueba, cuando vino el sufrimiento, la mujer de Job salió. ¿Quién era ella verdaderamente? Vio al hombre, perdimos a nuestros hijos, perdimos nuestros bienes, estamos en la calle ahora, y mira ahora vos enfermo, ¿cómo vas a trabajar? ¿Quién me va a mantener? Mire usted. La mujer no le dijo, mira mi amor, tú te has esforzado toda la vida. No te preocupes, hombre, yo busco trabajo. Yo me consigo unas 3-4 casas para limpiar y de que salimos, salimos. No, maldice a Dios y moriste, le vamos a conseguir a otro, le dijo. No le dijo lo último, pero ¿verdad? ¿Quién sabe si lo pensó? Maldice a Dios y muérete. Y me encanta esos hombres de carácter a nivel espiritual. ¿Ok? Esos hombres que no dependen de la mujer. Si Job hubiera dependido de la mujer, ¿qué hubiera dicho Job? ¿Verdad que sí, mija? Mandilón. ¿Cómo se dice mandilón en El Salvador? Nahuilón. Por ahí, más o menos. ¿Y usted por qué? No, ahí dejémoslo mejor. Imagínate. No, le dijo, no. Jehová Dios, Jehová quitóse el nombre del Señor bendito. Yo no voy a dejar de honrar el nombre de Dios. Yo no voy a dejar de servir al Señor. Él es digno de ser servido. Él es digno de ser adorado. Tengamos o no tengamos nada, tengamos salud o estemos enfermos. Ahí en el hospital, levante sus manos. Despierte a los otros enfermos al amanecer el día. ¡Santo! Dígale usted al Señor. ¡Aleluya! Pero si usted se está muriendo, por eso, porque ya lo voy a ver. No se deje llevar por otras personas. Le garantizo, el sufrimiento va a sacar quién es verdaderamente usted. ¿Por qué? Lo dije este mediodía. Porque vienen un montón de pensamientos en nuestra cabeza y no sabemos qué hacer. Ya no sé ni qué pensar, dice la gente. Demasiado. Honra a Dios. Honra a Dios en medio del dolor. Ahora, te quiero decir una cosa también que usted la habrá experimentado. Ni me diga por qué, pero es así. El sufrimiento es una herramienta para conocer mejor a Dios. Nadie conoce mejor a Dios en la playa. Nadie conoce mejor a Dios dando un paseo con la novia. Al contrario, ahí hasta lo puedes negar, mijo. Pero cuando estás en medio del sufrimiento, Tu alma, como dice la Escritura, mi alma tiene sed de Dios. Es así, en medio de un dolor, en medio de una tristeza. Cuando tenés el espíritu contrito, así como el siervo brama por las corrientes, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Es una situación terrible, es un momento de búsqueda. Y en ese sufrimiento es cuando se conoce a Dios de una manera más profunda, más cercana y más personal. Y hermanos, yo les he dicho algo, yo les he dicho a ustedes, si usted no ha pasado por un momento de prueba, si usted no ha pasado por un momento de tribulación, yo no le quiero echar sal. Pero de que le llega, le llega. ¿Cuándo? No sé. No sé. Ojalá usted se mantenga firme delante del Señor, ojalá usted se mantenga adorando su santo nombre, y quizá ni cuenta nos vamos a dar, o el día que venga la prueba usted va a poder recibir la prueba con gusto y decir, Señor, tú sabes que yo te amo, tú sabes, Señor, que yo te adoro, tú sabes, Señor, que a mí nada ni nadie me va a sacar de la casa tuya. El día que me, como me dijo un hermano, el día que me saquen de aquí va a ser con las patricias bien estiradas, pero de aquí no me saca nadie, pastor. Pase lo que pase. Esa debe ser la actitud del cristiano en medio del sufrimiento. Y clamar a Dios y pedir a Dios y rogar al Señor. Y decir, Señor, yo quiero tener la armadura puesta porque el día que se presente cualquier situación, yo quiero estar firme. Yo no quiero ser parte de las estadísticas. No quiero ser parte de la gran cantidad de gente allá afuera que ya pasó por una iglesia. Yo le conté que un día estaba en una ciudad y me encontré con una persona hispana, me encontré con otra persona hispana, me encontré con otra persona hispana. Y dije yo, me he encontrado con varios hispanos en una sola tarde. Aquí debería de haber una iglesia en este lugar. Y mire lo que me respondió esa persona que había sido pastor y no estaba pastoreando. Me dijo estas palabras. Pastor, me dijo, en esta ciudad, todas las personas hispanas que usted se encuentra ya pertenecieron antes a una iglesia y no quieren saber nada de iglesia. ¿Cómo lee usted esa información? Por amor de Dios. Las personas hispanas que usted conozca aquí ya estuvieron antes en una iglesia y no quieren saber nada de iglesia. ¿Y qué pasó usted? ¿Y quién ha dicho que nosotros debemos asistir a la iglesia por un tiempo nada más y después olvidarnos de Dios, olvidarnos de iglesia, olvidarnos de Biblia, olvidarnos de la oración, olvidarnos de servir a... ¿Quién ha dicho eso? ¿Cómo es posible? Y si es posible, porque la Biblia dice que Jesucristo no vendrá si antes no hay apostasía. Yo le tengo miedo mucho a eso. Yo le tengo temor a eso. Y la Biblia dice, el que quiere estar firme, mire que no caiga. Pastores ya no están pastoreando, hermano, hoy en día. Personas que usted y yo conocimos aquí. Yo he hecho un vistazo a las fotos ahora que vamos a cumplir 30 años en unos 20 y pico de meses. Estábamos revisando fotografías de los congresos anteriores. Y mira qué triste. Por un lado, y alegría por el otro, ¿verdad? La tristeza, ve, aquí está fulano, ve, aquí está mengano, ve, y este, y me pregunto, ¿y este qué se hizo? En el mundo. ¿Y este qué se hizo? Ya no viene. ¿Y esta mujer qué se hizo? Vagando en la calle. Ninguno de ellos está cerca del Señor, porque me causaría alegría saber que se encuentran en otras congregaciones, en otras iglesias sirviendo al Señor, gloria a Dios. Cuando alguien no viene aquí y está yendo a otra congregación, yo me gozo. Yo me alegro, gracias a Dios, ¿me entiendes? Porque al fin y al cabo, de eso se trata. Y luego me da alegría de ver a aquella persona que antes tenía pelo y ahora siempre sigue con nosotros, ya no tiene, ¿verdad? Que antes tenía pelito negro, lo tiene blanco, ¿ve? Que antes no tenía arruga, hoy ya tiene. Que antes estaba flaca, que hoy, ¿verdad? Y esas cosas. Me gozo de esas cosas. Pero también causa tristeza, hermano. Causa tristeza. Y vuelvo a ver al pueblo. Y el domingo, especialmente a mediodía, cuando estamos bien llenitos, echo un vistazo. Y digo, ay, Dios mío, guárdanos. Guárdanos. Es tan fácil en esta ciudad apartarse de Dios. Es tan fácil. Es tan fácil dejar de venir. Es tan fácil olvidar los favores divinos. Es tan fácil poner nuestra propia persona como prioridad y olvidarnos del Evangelio. Es tan fácil. 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 12. El apóstol Pablo, escribiendo a su hijo en la fe, Timoteo, le dice, pelea, ¿el qué? La buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pelee la buena batalla de la fe. Pelee la buena batalla de la fe. Ahora, ojo con esto que le voy a decir. Normalmente, hermanos, regularmente, esto, digo, pues vea nomás pensando y hablando ya que estamos en confianza. Yo digo, el diablo, la manera de pensar del diablo tendría, entre comillas, que ser de esta forma, ¿verdad? Se lo voy a poner de una manera sencilla. Por ejemplo, usted le dice a mi país, donde yo nací, El Salvador, que vaya a una guerra contra los Estados Unidos. ¿Qué cree usted que nuestra gente diría? Mejor nos vencemos de una sola vez, ¿verdad? ¿Para qué nos vamos a...? Póngale, contra México, que lo tenemos cerca, pues, ¿verdad? 100 y pico de millones contra 6 milloncitos de desnutridos que vivimos allá. Póngale usted. Entonces, ¿verdad que no? Nosotros diríamos, ni lo intentemos siquiera. ¿Que no se da cuenta usted que ese es un país fuerte? ¿Que no se da cuenta usted que ese es un país armado? Entonces, no, mejor ni lo intentemos, ¿ok? A lo mejor nosotros nos pueden decir, mire, vayan a conquistar ese pedacito, de esa islita que está ahí, que tiene unos 400 de población, ¿verdad? Entonces yo me pongo a pensar y digo yo, si Dios le dijo al diablo, este siervo mío es perfecto, este siervo mío es temeroso de Dios, este siervo mío camina en integridad, este siervo mío está en oración delante de mí. Entonces, lo normal es que el diablo hubiera dicho, no, yo para qué voy a perder el tiempo con este. Este, por más que le haga todo lo que le haga, él va a seguir adorando a Dios. No, a mí dame un flaco, por favor. Dame un débil. A mí dame una persona que lo pueda hacer para todos lados. ¿A quién agarró? El diablo no respeta nada. El diablo no respeta. Y dijo, no, no, te voy a demostrar que aunque sea temeroso de Dios, te voy a demostrar que aunque sea fiel, te voy a demostrar por todas las cualidades que tú me has dicho, que yo te lo hago caer. Y se le vino con todo, hermano. Pero, aleluya, no cayó. No cayó. Y bueno, otra cosa más que quiero que ojalá me explique bien. En el versículo que nosotros leímos de Pedro, no sé si lo tienes ahí todavía, Satanás ha pedido para zarandearte como a trigo, pero en el siguiente versículo dice, Dios mío, pero ahora fíjate, en este versículo Jesús le está diciendo a Pedro, pero yo he rogado por ti. Quiere decir, mira Pedro, te va a venir una prueba, pero quiero que sepas que yo, Jesús, estoy pidiendo por ti. Eso le daba a Pedro seguridad, ¿no es cierto? Porque Jesús estaba pidiendo por él. Cuando el diablo tocó a Job, Dios le dio al diablo toda la autoridad de tocarlo. Podríamos, escúcheme bien esto, hasta cierto punto decir que la protección de Dios se desapareció de Job para que el diablo lo tocara, pero lo que mantuvo a Job de pie fueron su fe y sus convicciones. ¿Está conmigo? Su fe y sus convicciones. Nosotros, por la gracia de Dios, en estos tiempos, tenemos la protección, la bendición y el cuidado de Dios siempre. Yo te ayudo, dice el Señor. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero te das cuenta cómo ayudan las convicciones firmes y férreas. Cuando alguien dice, Señor, yo te voy a adorar toda la vida. Y no se trata tanto del diente al labio, se trata de demostrarlo. A mí no me venga a decir, pastor, yo aquí estoy para ser fiel con el Señor. Show me. The money. No, show me. Que usted está aquí. No, a mí. Mire, celebremos aniversario juntos. Celebremos el 30. Celebremos el 35. Celebremos el 40. Digo, ¿cuántos llevo ya con esos? Celebremos los que sean. Aquí quiero verlo. Esa es la mejor forma. Primeramente de demostrarle a él. Pero cuando hay personas que dicen, ay, yo me siento desanimado, ay, Dios mío, bendito, qué patético, Dios mío, digo. ¿Pero por qué se siente así? Ay, yo no sé. Más miedo todavía me da. Yo, ¿cómo va a creer que no va a saber cómo, por qué se siente de esa manera? Usted sea fiel al Señor. Yo he tenido pruebas en mi vida difíciles, tremendas. Y yo le digo a Dios, Señor, en el momento de la prueba, uno se pone vulnerable. Se pone vulnerable. Es normal. Es normal que un día tú le digas a Dios, Señor, si tanto que te he servido, si tanto, si desde 17 años, esto, lo otro, aquí y allá, y por qué aquí, por qué allá, hasta que Dios te cae a la boca. Y comienza a hablar contigo. Ya te olvidaste de esto, de esto, de... Ah, perdón, Señor, perdón, perdón. Perdón, sorry, 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 como dicen que... Sorry, 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 Señor. ¿Ok? Yo aquí estoy, yo quiero, y digo, yo se lo digo. Pero se lo digo también con temor y con temblor. Porque cualquier cosa pasa en cualquier momento, iglesia. Si no nos agarramos bien del Señor y estamos expuestos, que estamos caminando en un campo minado. Donde ponemos un pie despacito, ¿verdad? Y, ay, qué bueno, ya está seguro por aquí. Y ponemos el otro por aquí, ¿verdad? Y ay, aquí está seguro. Y usted va a poner el otro pie y el otro pie. Uy, cuidado, cuidado que puede explotar ahí. Ahí tuve una señora loca que lo anda molestando. No, entonces ahí no, ahí yo. Esos son los campos minados en los que caminamos nosotros. ¿Ok? Hay mil cosas, hermano, cualquiera que sea la debilidad, cualquiera que sea la situación. Yo te digo, el diablo no lo va a hacer simple y sencillamente para que usted juegue un rato. Lo va a hacer porque quiere destruir tu vida, quiere destruir tu matrimonio, quiere destruir tus hijos y quiere echar a perder todo lo que te causa gozo en la vida cristiana. Todo. Entiende, por favor. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha es contra principados. No es contra carne y sangre, no es contra José, no es contra María. No, es el diablo que está metiendo cosas ahí de por medio para echar a perder nuestra vida, nuestra fe, que es la más preciosa que nosotros podamos tener. Así es que, mis amados hermanos, al salir de aquí en esta noche, yo quiero que vivamos la vida cristiana con el gozo, ¿verdad?, que se debe de vivir, pero al mismo tiempo con la armadura de Dios bien puesta. Por cualquier situación, cualquier dardo de fuego del enemigo, estamos preparados. Estamos gozándonos, pero con la armadura del Señor bien puesta. Y pedir a Dios y decir, Señor, cuando pasen los años, cuando pase el tiempo, yo quiero que me encuentres aquí adorando tu nombre ahora. Y dice, haga pactos. Pero mire, escúcheme esto. No haga pactos públicos, por favor. No, hágalos usted con Dios de rodillas. Usted póngase de rodillas y hágalo con Él. Háblelo, diga, Señor, hace cuánto te conozco, hace cuánto yo te amo. Te quiero cada día amar más. Te quiero cada día servir más. Entre tú y yo, Señor, aquí, aunque vengan pruebas, vengan dificultades, venga esto, venga lo otro. Pase lo que pase. Si voy caminando de este lado y una hermana me hace mal la cara, pues yo me siento del otro. ¿Y cuál es el problema, pues? ¿Cuál es el problema? Si yo no puedo servir en un ministerio, pues sirvo en otro. ¿Y cuál es el problema, pues? Y así por el estilo. Haga esas convicciones con Dios usted. Y tenga mucho cuidado, mi hermano. Tenga mucho cuidado. Esos momentos de desánimo, esos momentos de desaliento, esos momentos cuando no tengo ganas. Uy, hermano. Yo se lo digo. Y yo soy su pastor y le digo esto. Han habido oportunidades que a mí no me dan ganas de venir. Así. No piense usted que yo soy el Spider-Man espiritual de esta iglesia. El Robocop de esta iglesia. No, que cómo va a creer que el pastor... No, que va. Soy tan humano como usted. Y paso por cosas similares a las suyas. Y vengo no tanto porque soy el pastor. ¿Por qué razón? Porque puedo mandarlo a él. Claro. Yo puedo decir, no, pues que vaya, que predique el hermano. Y el siguiente, que predique el otro brother. Que hagan algo esto. No, yo no quiero. ¿Y por qué no? No quiero. No me dan ganas. No, pero yo no le voy a permitir eso al diablo. De ninguna manera. Porque en momentos de tribulación y sufrimiento somos vulnerables. Somos vulnerables. Que la gente me agradece. Que la gente aquí, que la gente allá, que la gente... Esto, esas son cosas que el diablo te mete por acá. Cuando llegas a un momento de decir, si es que yo no hago las cosas por la gente... Yo las cosas las hago para la gloria de Dios. Entonces usted solito comienza, ¿verdad? Allá en mi rancho dicen a darse, ¿verdad? Y usted no, y va, no, que vaya, ponerse los zapatos. Y vámonos a hacer lo que tenemos que hacer para el orden de Dios. Y cuando termine el día, usted puede levantar los ojos al cielo y decirle, Señor, gracias, porque pude obedecer a tu palabra y hacer lo que tú esperabas que yo hiciera. Así como él esperaba de Job, qué rico ha de haber sido esa segunda vez que vino el diablo. ¿Te diste cuenta? Todavía mi siervo permanece íntegro. Y ya la Biblia no nos habla de la tercera vez, porque ya ni se atrevió el diablo a darse la vuelta por allá arriba. ¿Me entiende? Porque la historia se volvió a repetir. Bajo cualquier circunstancia, su siervo Job permaneció íntegro ante la presencia del Dios Todopoderoso. Iglesia, que el día que suene la final trompeta, el Señor nos encuentre en paz con Él. Que el día que suene la final trompeta, el Señor nos encuentre en comunión con su Santa Iglesia y juntos podamos reunirnos con el Señor en los aires para estar con Él eternamente y para siempre. Amén. Inclinen sus rostros, démosle gracias al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te alabamos y te bendecimos porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Señor, sabemos por lo que tu palabra nos enseña que estamos en una constante batalla, una constante lucha. Queremos pedirte que nos sostengas con tu mano, Señor. Guárdanos del mal. Cuando vengan esos pensamientos terribles a nuestra vida, Señor, ayúdanos. Que podamos, como dijo el profeta, decir también nosotros, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová Dios, mi Señor, es nuestra fortaleza. Honramos tu nombre, Padre. Honramos tu nombre. Permite que podamos prepararnos para cuando venga el dolor, cuando venga el sufrimiento. Pero también, Padre, al mismo tiempo, que podamos gozarnos en el Evangelio. Que podamos gozarnos de tu presencia. Y que cuando vengan las pruebas podamos estar preparados. Bendice esta iglesia. Bendice tu pueblo. Mientras oramos todos en esta noche, si usted todavía no conoce a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, queremos darle la oportunidad de entregarle su corazón a Cristo. Si hay alguien que quiere recibir a Jesús en su corazón, ahí donde está, levante su mano o póngase de pie. Si hay alguien que nunca antes ha recibido a Cristo, pero quiere hacerlo hoy, hay consejeros alrededor que le van a ayudar con esta decisión. Usted que nos mira por internet, de igual manera, puede decirle a Dios, Señor, en este día te entrego mi alma, te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Creo lo que hiciste en el Calvario, Señor. Me arrepiento de mis pecados. Creo que moriste por mí. Creo que derramaste tu sangre. Y en este día te invito a ser parte de mi vida. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de las Sagradas Escrituras y el conocimiento de nuestro Redentor, Cristo Jesús. Padre, al finalizar esta noche, una vez más te suplicamos por la fortaleza, por la familia Lemus Castro y Gavidia Castro, que tú los bendigas, que puedas fortalecer, Señor. Tú eres la fuente de nuestra fortaleza. Sabemos que el que ha bebido del agua que tú le has dado no volverá a tener sed jamás. Y ese es nuestro consuelo, suplicándote por ellos. Al ir a casa, te pedimos que bendiga nuestra entrada, nuestra salida, al acostarnos y al levantarnos, Señor. Las cosas que vamos a emprender en esta semana, que tengan tu santa bendición. Bendice a nuestros hijos, nuestros matrimonios, nuestras familias. Y guárdanos hasta la próxima vez que volvamos a reunirnos para seguir adorando tu nombre, que es santo por la eternidad. En el nombre de Jesús, amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús,
ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.